RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio UNAD Virtual, la plataforma de comunicación sonora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Les habla Iván Arana. Bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Encuentro, un espacio del programa de comunicación social de la UNAD diseñado para encontrarnos con el conocimiento. Nos acompañan con su voz en cabina Ingrid Ortega y Álvaro Acevedo, practicantes y futuros comunicadores. Bienvenidos.
Gracias, Iván. Me alegra mucho estar aquí, participando de esta nueva emisión de Punto de Encuentro.
Saludos, profesor Iván y estimados oyentes. Es un gusto estar aquí en esta segunda entrega de la serie que estamos desarrollando a propósito de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y la Emancipación, 1819-2019.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Compañeros de mesa y oyentes, para empezar, presentaremos una pieza musical colombiana que hace referencia al tema de hoy. Una canción del cantautor Fausto, Soñando con el Abuelo.
Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando qué puedo hacer por mi pueblo. Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad. Aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana.
Esta hermosa canción nos ubica en el contexto actual colombiano. Han pasado 200 años desde la independencia y todavía no hemos encontrado el camino para la construcción de un proyecto de nación. Uno de los factores que han impedido esa construcción es la corrupción. Por eso abordaremos en esta entrega la relación de la corrupción con los últimos 200 años de la historia del país.
Efectivamente, el tema de la corrupción, con su complejidad, ha representado uno de los grandes obstáculos para la construcción de un proyecto de sociedad más justa y equitativa en Colombia.
Para conocer y reflexionar sobre el impacto de la corrupción en estos 200 años, tenemos la voz del profesor Roberto Dájeres Peleta y del doctor Luis Alberto Sandoval. En diálogo promovido por nuestro compañero historiador Álvaro Acevedo, los doctores Dájer y Sandoval compartirán con nuestra audiencia su visión en torno al tema, cómo la corrupción ha afectado el propósito de fondo de la gesta de independencia, la creación e integración de un Estado más justo, donde la nueva sociedad mirara hacia el futuro con horizontes comunes.
Bueno, Iván, el profesor Roberto Dájer Espeleta es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en docencia universitaria y especialista en solución de conflictos. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Santo Tomás y es funcionario de la Contraloría General de la República. Su tema es fundamentalmente lo que es la ética pública.
Agradecemos la participación de nuestro primer invitado de hoy para abordar un tema de tanta importancia. Profesor Dájer, ¿qué puede decirnos en general sobre la incidencia que ha tenido la corrupción en Colombia en estos 200 años?
La corrupción ha tenido diversos impactos en la sociedad y el Estado colombiano. Desde el punto de vista económico, aunque no hay unas cifras concretas, se habla de alrededor de 8 o 10 billones de pesos al año que se pierden por el desgreño administrativo, por la mala gestión o por simplemente corrupción. Pero también hay un tema que es desde el punto de vista ético y tiene que ver con la pérdida de confianza en las instituciones, en el sentido en que mucha gente descree del Estado, de los partidos políticos, de las ramas del poder público, en la medida que la corrupción ha permeado a todas ellas. Y ese es un gravísimo problema en la medida que le hace perder legitimidad al Estado. También podríamos tener en cuenta el impacto ambiental, ecológico, en los recursos naturales, porque es uno de los sectores más afectados, indudablemente, al lado de la educación, de la salud, en fin. También tendríamos que pensar en que efectivamente no se cumple con uno de los fines esenciales del Estado, como quizás el principal, como es servir a la comunidad, en la medida en que cada vez la corrupción golpea a sectores deprimidos, excluidos de la economía del país. De tal suerte que son varios los elementos que tendremos que analizar para comprender lo grave que es el tema de la corrupción y cómo afecta indudablemente a diversos sectores, pasando desde lo económico, lo ético, lo ambiental, e incluso desde el punto de vista social y cultural, como efectos gravísimos el tema de la corrupción.
Profesor Dajer, ¿ha sido efectivamente una barrera la corrupción para la construcción de un proyecto de Estado Nacional que involucre a todos los colombianos?
Creo que sí, ha sido una dificultad para la creación, para el fortalecimiento del Estado, sus instituciones y por supuesto también para un proyecto de nación y de sociedad incluso. ¿En qué sentido? En que la corrupción desde luego le hace perder legitimidad al Estado. Es un Estado que lamentablemente no tiene los controles necesarios para fortalecer la gestión pública y por ende esos controles que fallan permiten que muchos recursos como tales no lleguen a su finalidad como se ha establecido en la Constitución y las leyes. De tal suerte que eso hace perder la confianza del ciudadano hacia esas instituciones, fundamentalmente el Estado. Por otra parte, también hay serios cuestionamientos de ciertos sectores de la comunidad internacional. Se ve palpable no solamente en los recursos propios, sino incluso en aquellas donaciones, caso más reciente sobre el proceso de paz, en la medida que hubo escándalos y todavía no se ha podido establecer con claridad qué pasó con algunos de esos recursos que donaron la comunidad internacional, algunos países en torno al acuerdo de paz, pero que esa falta de rigor, de unos instrumentos claros y por supuesto también de una construcción de valores como el respeto hacia todo aquello que sea público en sus recursos, en su gestión, impiden que efectivamente se fortalezca la gestión del Estado. Por otra parte, desde luego que esa desconfianza impide que la sociedad como tal tenga un proyecto que fortalezca su relación con el Estado. Eso golpea fuertemente lo que tiene que ver con la parte de los impuestos, en la medida en que hay demasiada evasión según las autoridades tributarias, y eso obedece en gran medida, aunque no sea una justificación, el hecho que mucha gente considera que sus recursos van a parar a los bolsillos inescrupulosos de sectores particulares o privados, y eso hace que mucha gente no esté pagando los impuestos de conformidad como lo establece la norma, incluso estamos hablando hasta de las empresas. Y por otra parte, la corrupción ha impedido también un proyecto desde la sociedad, fundamentalmente porque también la ha permeado y ya tenemos una serie de prácticas en la sociedad como es irse por el atajo, las trampas, el fraude, en las relaciones cotidianas, en las relaciones laborales, en los compromisos, en los acuerdos que se hacen en la vida cotidiana, por cuanto se considera que la corrupción o esa falta de prácticas llenas de probidad, de transparencia, es lo más expedito para lograr los objetivos en una sociedad como la nuestra. Y si eso se le une a un tema que no se ha abordado con la consideración seria, con el rigor indispensable, como es el narcotráfico, tenemos entonces una serie de elementos que han impedido que efectivamente tengamos un Estado fortalecido, un proyecto de nación y una sociedad que se convierta en la conciencia moral tanto del Estado como de aquellas gestiones públicas cuya finalidad debería ser el bienestar de todos.
Profesor Dajer, muchas gracias por su tiempo y compartir sus saberes con nuestros oyentes. Ahora tenemos que irnos a un breve corte de mensajes institucionales. En minutos regresamos con Punto de Encuentro.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Buscando, buscando, buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Al ladrón tratan señor y al señor como un pirata. Del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata.
Gracias a nuestros oyentes por continuar conectados con esta emisión de Punto de Encuentro.
Nos acompaña el profesor Roberto Dajer Espeleta en esta mirada en retrospectiva a propósito del Bicentenario de la Independencia. Pero antes de continuar con nuestro invitado, queremos escuchar la opinión de algunos docentes de las ciencias sociales y filosofía. Preguntamos, ¿cómo se relaciona su práctica educativa en los colegios con la preservación del conocimiento de nuestra historia?
Bien, para responder a este interrogante hay que empezar diciendo que la relación entre patrimonio cultural y educación hoy por hoy es de gran actualidad, es de gran importancia. Dentro de las prácticas que nosotros desarrollamos para la preservación del conocimiento de nuestra historia, por ejemplo, nosotros tenemos la conformación de grupos de investigación entre estudiantes y docentes, donde se adelantan indagaciones sobre, digamos, ciertos aspectos de interés particular sobre el patrimonio cultural, sobre un sitio patrimonial, por decir algo. Para ello, nosotros también estamos haciendo uso de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, de la información y las comunicaciones en estas prácticas pedagógicas, ya que son un recurso bastante indispensable, muy importante por demás, para desarrollar estas nuevas competencias investigativas con los estudiantes, la cual a través de las TIC nos permite acercarlos a estas dinámicas de investigación que nosotros venimos adelantando. Pero para ello es importante que nosotros, los docentes, concibamos el patrimonio cultural de una manera incluyente, diversa, de una manera participativa, entenderla como una suma de bienes y manifestaciones que abarca un vasto campo de la vida social y que está constituida por un complejo conjunto de activos sociales de carácter cultural, los cuales pueden ser materiales e inmateriales, pero que le dan a nuestra sociedad colombiana un sentido de identidad y de pertenencia. También es importante que el docente, para nosotros es importante conocer, saber muy a fondo que conocer el patrimonio cultural es uno de los pasos principales que debemos apropiarnos y que somos nosotros, los maestros, un sector que fomenta el acceso a la información sobre el patrimonio cultural, sobre la historia de nuestro país.
Como docente y como investigador me parece importante la enseñanza de la cátedra de historia, pero recurriendo a otro tipo de fuentes, por ejemplo, la tradición oral, recurrir al arte, a las tradiciones populares, a todas las manifestaciones de carácter patrimonial. Es una manera importante, es una manera primordial para la enseñanza de una cátedra como estas, puesto que no se va solamente a la historia oficial, sino también es una forma de revivir esas historias que están detrás de la historia.
Profesor Dajer, gracias por continuar con nosotros. Escuchando lo que piensan algunos de los docentes de ciencias sociales y desde su punto de vista, ¿qué impacto ético ha tenido la corrupción en Colombia?
La corrupción ha tenido un impacto
a lo largo de la historia de la humanidad, de Colombia en este caso, aunque ha sido un proceso de la humanidad, pero concretamente en Colombia, uno esperaría que en 200 años de vida republicana tengamos fortalecidas muchas instituciones. Infortunadamente uno ve que algunas de esas prácticas que vienen inclusive de tiempos remotos, pasando por el proceso de colonia y de la misma independencia, se han enquistado en la sociedad colombiana y en las prácticas dentro del manejo del Estado. Eso ha impedido que efectivamente tengamos entonces instituciones fuertes, instituciones que respondan a esos retos de la mala gestión que muchas veces se presentan en el mundo. Ese es uno de los grandes desafíos y creo que es las tareas más urgentes que tenemos que resolver en la medida en que debemos volcarnos hacia ese fortalecimiento de las instituciones. Hemos perdido muchos años, muchas décadas, precisamente por esas prácticas de opacidad o de mala gestión en la administración de lo público, pero no podemos perder de vista que gran parte de esas prácticas lamentablemente vienen enquistadas precisamente de tiempos remotos, como mencionábamos. Eso hace que pudiéramos aprovechar este bicentenario precisamente para hacer un corte de cuentas en la medida en que podamos nosotros con un verdadero diagnóstico establecer cuál es la ruta que tenemos que seguir para eliminar esas prácticas de mala gestión, de desgreño, de descuido e incluso de poca transparencia en el manejo de los recursos públicos. Eso hace que una de esas tareas precisamente sea ver en el tema de lo público como un referente hacia el cual debemos volcarnos y empezar a construir la vida republicana también en Colombia, fortaleciendo indudablemente las instituciones. Y por supuesto, generando todos unos valores desde la educación para la participación ciudadana, para ejercer el control social a la gestión pública, pero también eso va unido a unas reformas dentro del Estado, que no significa simplemente reducir su tamaño, sino de pronto eliminar unos trámites que son engorrosos, pero fundamentalmente va acompañado también con un sistema desde el punto de vista del derecho penal que haga unas penas que sean, que correspondan a los delitos que se cometan contra la administración pública. Todo ese tipo de elementos creo yo que podrían unir a una tarea urgente como es básicamente fortalecer la administración pública sin descuidar algo que se está presentando y que está disparando también los índices de corrupción en Colombia y tiene que ver cómo los medios de comunicación han sido comprados por grupos económicos en Colombia, lo que hace que la información no sea transparente y no fluya hacia el ciudadano para que ejerza ese control que debe darse sobre la gestión pública.
Es muy interesante conocer de profesionales como usted, profesor Dajer, su opinión sobre los sucesos que han marcado la realidad de nuestro país en estos 200 años. Gracias por habernos acompañado en Punto de Encuentro.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Para complementar la visión sobre el tema, hablamos también con el profesor Luis Carlos Sandoval, abogado titulado de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca.
Doctor Sandoval, uno de los hitos históricos en el propósito de configurar un Estado-Nación fue la promulgación de la Constitución Política de 1886. Dicha Constitución creó instrumentos legales para impedir que se presentaran actos de corrupción contra el manejo de los recursos públicos.
En general, en mi opinión, ni la Constitución del 86 ni las siguientes, incluidas sus reformas, establecieron mecanismos idóneos para atenuar o disminuir la corrupción, sino todo lo contrario, dado que si entendemos la corrupción como abuso de poder en beneficio particular y en perjuicio del interés de las mayorías. Por el contrario, esta y las subsiguientes sentaron las bases de la corrupción. Esto por cuanto la corrupción depende de tres factores que están plenamente inmersos en el articulado de las constituciones colombianas, como son la concentración de poder, la discrecionalidad para el ejercicio de ese poder y la poca responsabilización que hay en cabeza de quienes detentan el poder por el ejercicio de ese poder, ni responsabilidad política, ni responsabilidad penal, ni responsabilidad disciplinaria, ni fiscal, para, sobre todo en cabeza del presidente de la República, que por el contrario tiene establecido un régimen de casi que absoluta impunidad.
En 1991 se convocó al pueblo de Colombia a diseñar una nueva constitución. Esta constitución política creó o posibilitó instrumentos legales para controlar prácticas de corrupción.
Como lo señalé antes, la constitución del 86, fue parcialmente modificada por el 91, deriva de una condición que tiene el Estado colombiano, que es el haber nacido inmerso dentro del proceso histórico de su desarrollo, que ha hecho que las instituciones se moldeen para garantizar la consolidación de unos privilegios políticos y económicos. En esa medida, la Constitución del 91, con sus reformas, lo que hace es repetir unos lineamientos que antes que combatir la corrupción la afianzan, en la medida en que nuevamente radica el poder decisorio del gasto público, principalmente en cabeza del presidente de la República, a la vez que atenúa o no contempla mecanismos de equilibrio de los demás poderes. Esencialmente, eso hace que en Colombia no exista control político por parte del Congreso, que es cooptado mediante los famosos cortos de gobernabilidad, que tampoco exista un control eficiente de la Fiscalía, que fue una figura que contempló la Constitución del 91, en la medida en que el fiscal es designado principalmente por el presidente de la República. Ese es el segundo cargo más importante del Estado colombiano, pero viene siendo una ficha del presidente. Además de eso, la Constitución del 91 prohibió el primer mecanismo de control sobre la gestión del Ejecutivo, que es el control interno. Ese control interno, desde cuando fue previsto en la Constitución del 91, reitero, ha funcionado porque no fue previsto para que haga un control real sobre la acción del Ejecutivo, y además sus miembros son designados por las cabezas de los órganos a controlar y ahora por el presidente de la República. A eso hay que sumarle que la Constitución del 91 también entró una figura novedosa, cual es la de la posibilidad de que se postulen a ciertos cargos e incluso al de la Presidenta de la República por firmas, que es realmente el cáncer del sistema político colombiano, porque lleva a dos problemas: el mesianismo, por una parte, y por otra parte, lleva a la clientelización de los órganos, en la medida en que hace que el ganador, el que vaya ganando encuestas, pues tenga la adhesión de otros movimientos, partidos o estructuras electorales.
Doctor Sandoval, 200 años después de la independencia se adelanta en un actual proceso de paz en Colombia. ¿Considera usted que es una oportunidad importante para convocar a todos los sectores de la sociedad para definir, fijar metas y horizontes comunes para el futuro?
El proceso de paz debería servir para hacer un ajuste institucional inaplazable, comenzando por, ojalá, avanzar hacia un sistema que no sea presidencialista, idealmente un sistema parlamentario que despoje al presidente de la República de esos poderes casi omnímodos que radican en cabeza de él. Es compleja la situación porque siguen prevaleciendo fuerzas e instituciones informales muy poderosas como los llamados cacaos, que defienden su propio interés en detrimento del interés de las mayorías. Por eso el momento es crítico, no se sabe a dónde vaya a terminar este proceso, pero ojalá que culmine con una nueva constitución que avance hacia una institucionalidad que sirva para también avanzar hacia el desarrollo.
Agradecemos la participación el día de hoy de nuestros dos invitados, los profesores Roberto Dajeres Peleta y Luis Alberto Sandoval.
En nuestra próxima entrega de Punto de Encuentro, seguiremos abordando los factores que han impedido la construcción del Estado-Nación en estos 200 años de independencia.
Gracias por su atención, queridos oyentes. Estuvimos en cabina el profesor Iván Arana, Álvaro Acevedo y quienes habla Ingrid Ortega. Tuvimos los apoyos de reportería de Eduardo Córdoba desde Pasto, Yulibes Mejía desde Riohacha y Rafael Tiraldo en Bogotá. El control de máster ha estado a cargo de Luis Fernando Buitrago y Luis Alejandro Díaz. Los esperamos en la siguiente entrega de Punto de Encuentro.
Hasta la próxima emisión.
Yo no quiero ser cobarde, usted me enseñó valor. Por eso para quedarme quiero hallar la solución. La sonrisa del abuelo, no sé por qué me dio paz. Y esperé por un momento que empezara a aconsejar. Me dijo con miedo, mi hijo, no cambia lo que suceda. Para integrar la familia haga todo lo que pueda. No sea extranjero en su tierra, viva siempre como piensa. Para que cargue tranquilo, livianita su conciencia. Orgulloso de su raza, practique su identidad. Verá que con esto encaba la paz y la libertad. Piense que si los dividen, sobre ustedes reinarán. Alrededor de su iglesia se encuentra la identidad. Usted puede ser amigo de todo el que le parezca, pero hay que sacar del alma al que le siembra maleza, para que un día sin pena, si a sus nietos aconseja, que lo acompañen sus himnos levantando su cabeza. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no queda nada que podamos controlar. No se olvide nunca, mi hijo, que para ser buen hermano no hay que dar de lo que sobra, sino lo que está faltando. No se amañe con colores ni banderas de apariencia. Vote siempre por un hombre transparente de conciencia.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.